Y hasta ahora está activada la alerta naranja en Cuenca por acumulados de lluvias que pueden dejar 30 litros por metro cuadrado en una hora o 120 en 12 horas. Mucha atención porque esas lluvias pueden venir acompañadas también de granizo en zonas concretas. Vamos allí para conocer cuál es la última hora, Jaime Martínez.
Buenas tardes, Pilar. Pues la estampa a esta hora es de un cielo encapotado con nubes que amenazan con esas lluvias que han activado la alerta naranja tanto en la provincia de Cuenca como en la provincia de Albacete. Recordemos que en concreto en Cuenca las zonas con una mayor previsión de lluvias son las comarcas de La Mancha y de la Serranía Conquense, mientras que en Albacete las comarcas en las que las precipitaciones serán mayores, según la EMET, son las de La Mancha y las de Llín y Almansa. De momento no ha caído ni una sola gota, pero es cuestión de tiempo que se ponga a llover, dejando esas precipitaciones de 30 litros por metro cuadrado en Cuenca y los 15 litros por metro cuadrado en Albacete, eso solo en una hora. En cuanto a los consejos que debemos seguir si empieza a llover con fuerza, según el 112, es retirar objetos del exterior de las casas y, si te pilla conduciendo, pues aminorar la velocidad y también no aparcar en zonas en las que previsiblemente pueda haber inundaciones.
Un agente de los Mossos ha muerto tras ser tiroteado en Lleida. Una persona de 70 años ya ha sido detenido como presunto autor de los hechos. Las primeras investigaciones apuntan a que el detenido tendría una relación familiar con el fallecido. Más detalles, COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El autor de los disparos sería el suegro de la víctima, un hombre de 78 años que, como decías, ya ha sido detenido. Él mismo se ha entregado a la policía en el mismo lugar de los hechos, en plena calle, en la calle Doctora Castells. La investigación tendrá que determinar las circunstancias de este crimen, cuál ha sido la motivación. Testigos de los hechos constatan que no hay indicios de que hayan participado terceras personas. La principal hipótesis es que el agresor conocía a la víctima y actuó de forma intencionada por causas que se desconocen. La policía científica está recogiendo pruebas en la zona, se está tomando declaración también a testigos presenciales y la conmoción evidentemente es máxima en el barrio de Capón de Lleida, una zona tranquila donde los vecinos aseguran que nunca habían visto algo así.
Y España se encuentra en el puesto 28 del primer ranking mundial de cuidados paliativos detrás de países como Uganda, según la OMS. Falta formación a los profesionales de la salud y políticas públicas que provoquen un cambio social. Por ejemplo, España no cuenta con una ley de cuidados paliativos, lo ha explicado en Mediodía la doctora Vilma Tripodoro, experta en cuidados paliativos en la Universidad de Navarra y una de las autoras de este ranking.
Que la sociedad sepa, comprenda de qué se trata y sepa que existen derechos para poder acceder a estos cuidados, no solo en los últimos días de vida de una persona, sino también cuando una enfermedad amenazante para la vida, una enfermedad grave, crónica, incurable, independientemente de cuánto le quede de vida, es importante que tenga estos cuidados.
Y los accionistas del Sabadell apuran el plazo, tienen hasta el viernes para decidir si acuden a la OPA del BBVA. Su presidente, Carlos Torres, ha dicho en Herrera en COPE que con esta operación ganamos todos.
Estamos en un momento muy crítico desde el punto de vista geopolítico. Necesitamos invertir con fuerza para recuperar competitividad y con eso generar crecimiento. Todas esas inversiones hay que financiarlas. Y por tanto necesitamos bancos que estén a la altura de los retos que tenemos. Bancos que tengan la escala necesaria para competir, que tengan la eficiencia adecuada. Y eso es lo que conseguimos al juntar dos bancos como BBVA y Sabadell.
Y seguimos pendientes del tobillo de Mbappé, Luis Munilla.
Sí, te lo cuento ahora mismo, pero tenemos una noticia de última hora, Pilar. Fin al culebrón, el presidente de la Liga, Javier Tebas, acaba de anunciar en Miami que el partido Villarreal-Barça, de la última jornada de Liga del año, se va a jugar allí el sábado 20 de diciembre. Así que el Villarreal-Barça va a ser el primer partido de una Liga Europea que se va a jugar en Estados Unidos. Efectivamente, seguimos pendientes del tobillo de Mbappé. Se ha perdido los dos primeros entrenamientos de la selección francesa después de terminar con molestias el partido ante el Villarreal. Francia tiene entrenamiento hasta ahora en Clairefontaine, pero la selección todavía no ha saltado al césped, así que no hay noticias aún sobre si Mbappé se va a entrenar o no con el grupo. Y entre tanto, la Federación Española quiere dar por zanjada la polémica con el Barça a raíz de la lesión de Lamine Yamal. Hoy el director técnico Aitor Caranca ha defendido la gestión de la selección en este asunto.
Máxima transparencia, máxima colaboración y sobre todo el máximo cuidado al jugador. Comunicación con los clubes y la transparencia que se requiere en un sitio como estos, ¿no?
El Elche no va a tomar medidas de momento contra Rafa Mir, que será procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y con empleo de violencia. El club apela a la presunción de inocencia. Y en la Champions femenina, hoy debutan los equipos madrileños. Partidos Real Madrid-Roma a las 7 menos cuarto y St. Pölten Atlético de Madrid a las 9.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 27 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana van a bajar las máximas hasta los 25 y puede llover a última hora ya de la tarde. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Somosaguas, sentido A5. Complicaciones de entrada, además, por la 1 en Las Tablas, de salida A2 Torrejón y A3 Rivas. En la M40, Hortaleza Coslada y Mercamadrid hacia la A42 y Pozuelo A5. Y en la M50, Perales del Río, dirección A4 y Boadilla A5. Con un minuto de silencio en memoria de las 4 personas fallecidas en el derrumbe de un edificio en Hileras 4, arrancará mañana el pleno de la Asamblea de Madrid. Luego, la actualidad política marcará la temperatura de la sesión parlamentaria con temas como el registro de médicos objetores de conciencia o las flotillas de Gaza. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Cuatro años, cuatro añitos, Álvaro se ha convertido en el coleccionista de sellos más joven de España.
Soy Álvaro, tengo 4 años y me gustan los libros y los sellos.
Este pequeño gallego natural de Ourense ha encontrado una pasión poco común para su edad, la filatelia. Todo comenzó en su colegio, el Cardenal Cisneros de allí de Ourense, donde su profesora Marila organiza talleres que acercan a los niños al fascinante mundo de los sellos. Pues esta es la historia que nos trae esta tarde Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Fíjate, si no sabía casi hablar, pues es un coleccionista de sellos, uno de los más pequeños que hay. En clase, su profesora Marila le enseña a cuidar, a clasificar y a disfrutar de cada sello, porque, bueno, tiene también sus favoritos, que son, él dice, los que tienen animales.
Mi colección tiene muchos animales. Tucán, tigre, león.
Pues así se los aprende, pues él va juntando, los observa detalladamente, los ordena, que es lo que tiene que hacer todo buen filatélico, y los sellos han convertido ya en su pasatiempo favorito. Fíjate, Pilar, que aunque todavía no sabe leer del todo, ya conoce algunas letras y escribe los nombres de los animales que aparecen en cada sello. Es decir, que el entusiasmo es tan grande que hasta la Sociedad Filatélica Orensana lo ha reconocido como el coleccionista expositor más joven de todo el país.
Toma ya. Bueno, su madre Patricia y su profesora Marila lo acompañan en cada paso, animándolo y ayudándole a encontrar sellos de sus personajes preferidos, como por ejemplo Snoopy. Y hoy están con nosotros para contarnos cómo empezó todo esto. Patricia Soya, mamá de Álvaro, Marila Abad, su profe y vicepresidenta de la Sociedad Filatélica Miño de Ourense. Patricia, Marila, muy buenas tardes a las dos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo empezó toda esta afición? ¿Cómo descubristeis en casa que a Álvaro le gustaban los sellos?
Bueno, pues ha sido poquito a poco, siguiendo un poco pues ese taller que Marila arrancó en el cole, pues nosotros nos sumamos, y porque él es un apasionado de los cuentos y Marila le trajo sellos donde salían animales que él conocía de los cuentos, y claro, cada sello era un animal que él conocía, iba buscando si ese sello él lo tenía en su libro de animales, y poquito a poco pues fue enganchándose a este mundo apasionante de la filatelia.
Bueno, me gusta mucho porque habéis trabajado en conjunto el colegio y en casa, ¿no? Que es con la mejor manera de trabajar, en el fomentando una afición que empieza de qué manera, Patricia. ¿Cuándo te das cuenta tú de que Álvaro es un apasionado de los sellos y esto lo lleva en serio y le gusta realmente?
Yo me estoy dando cuenta ahora, porque eso empezó como un taller. Nosotros hicimos la colección, él por las tardes pues merendaba y iba clasificando sellos y iba escribiendo los animales, y con la ayuda de Marilda pues los íbamos guardando en la colección. Ella nos iba indicando, que es la que sabe pues un poco todos los tecnicismos de este mundo, que yo desconocía y desconozco. Y para él era un juego. Y nosotros al final pues nos estamos dando cuenta ahora pues de la relevancia y de lo que a él le impacta. Claro, se ha visto en las noticias, se ha visto en la prensa.
¿Qué dice cuando se ve?
Pues está súper orgulloso. Dice, soy yo, son mis sellos. Ahora Marila le trajo un clasificador. Puede ir metiendo los sellos en el clasificador. Vamos con el clasificador a tomar café. O sea que muy bien, muy contentos.
Marila, ¿cómo surge la idea de enseñar filatelia en el colegio? Porque mira que se enseñan cosas en los coles, que además hay de muchísimas asignaturas diferentes extraescolares, pero te aseguro que filatelia no lo había escuchado nunca en el cole.
Bueno, suena un poco raro, pero en nuestro colegio, en el Cardenal Cisneros, es muy habitual. Nosotros tenemos una persona que marcó el inicio de la filatelia en el centro, que fue don Joaquín Lorenzo Fernández Chocas, fue cofundador del Colegio Cardenal Cisneros y cofundador de la Sociedad Filatélica Miño. Y él ya llevaba sellos al cole para intercambiarlos con los niños. Date cuenta, el cole se empezó en el año 61. Entonces ya desde esa sabía. Y desde que yo tomé el ritmo que él seguía con los sellos, pues llevamos haciendo talleres ya muchísimos años y tenemos colecciones temáticas hechas de todas las materias. Entonces en nuestro cole lo de los sellos es muy habitual. En otros es extraño, pero en el nuestro ya, yo creo que ya viene de serie.
Bueno, en el fondo es coleccionar cromos, como hemos hecho toda la vida, un poco más abierto y sin tener numeración ni un tema concreto, pero claro, esta forma es una forma de fomentar. ¿Cuántos, por ejemplo, sellos tiene ya Álvaro, Patricia? ¿Cuántos ha coleccionado?
Álvaro en su colección de animales tiene 100.
100 sellos ahora, ya.
Sí, sellos. Pero ahora en su clasificador, que ya tiene sellos de que no son animales, pues casi tiene otros 100.
Oye, ¿y el primero que tuvo cuál fue? ¿Lo recuerdas, Patricia?
Pues yo creo que a lo mejor fue el tucán o pues alguno de esos. Sí, porque Marila además le iba trayendo varios a la vez y él elegía cuál quería y cuál no, porque todo nace con la idea ya de hacer su primera colección. Entonces pues él fue seleccionando, algunos los apartó, no quiso ponerlos, y otros sí que los iba poniendo. Después él también reclamaba sellos de, a lo mejor de repente había un animal que Marila no tenía, por ejemplo el gorila, que no pudo poner en su colección porque no encontró el sello. Pero bueno, puso un orangután y
le valió.
Y le valió.
Bueno, menos mal, porque los niños son muy pijoteros para estas cosas. O sea,
que... Sí, sí, sí. Y además él, que se fija un montón y que está súper pendiente. Y no le digas que ponga este si no quiere.
Marila, ¿y tú recuerdas el momento en el que Álvaro mostró especial interés por los sellos cuando dijiste, aquí hay madera de filatélico?
Bueno, la verdad es que primero se hizo un taller conjunto en su aula de infantil y entonces ya veías a él y a otra niña, tía, que los dos estaban como con la lupa allí mirando, porque claro, les llevamos lupas, les llevamos pinzas, allí tiene un poco de todo para que ellos vean, y ya veías que ellos se dedicaban a buscar algo concreto. Los demás miraban así lo que salía, pero ellos ya miraban algo concreto, o sea que algo ya se veía allí. Pero luego, claro, tenemos una parte muy fundamental en este caso, que es el apoyo de la familia. ¿Entiendes? Nosotros solo sí podíamos llevarlo y hay algunos niños que sí que sus familias apoyen, pues pueden continuar en filatelia, pero con la ayuda de la familia esto es una pasada, porque claro, la mitad del trabajo ya lo tenemos hecho, ¿sabes?
Oye, Patricia, ¿qué valores crees que ha ganado, que tiene? Es muy chiquitito, sí. Álvaro, pero ¿qué valores crees que ha trabajado con esta afición?
A ver, a mí hay algo que me encantó, que es que cuando yo fui a la presentación por el Día de las Letras Gallegas y fue cuando lo pusieron en la colección, y acercarlo tanto a una actividad cultural de aquel, yo dije, este se va a cansar. Estuvo todo el acto sentado esperando a recibir un poco pues lo que allí le dieron. No, es un acto donde había personas de edades, pues que me diga Marila...
Sí, de 3 a 93.
Claro, y él estuvo, él y Antía, que también fue, que también es una compañera de su clase, estuvieron todo el acto sentados pendientes del momento en el que los iban a llamar. Entonces, eso te impacta, porque yo hasta llevaba ahí como unos cuentos, unas cosas en el bolso, preparada por si en algún momento él se cansaba. No se cansaron, estuvieron totalmente pendientes de cuál era su momento. Entonces te das cuenta, pues qué bien, que no son niños. Allí había personas pues con una relevancia importante, que con su trabajo, y ver a estos pequeñajos allí...
Pues, eso ya es un reto, o sea, un récord. Sí. O sea, que el niño no te pida el móvil durante todo ese tiempo me parece ya un avance.
Sí, bueno,
en los tiempos que corren.
Que intentamos no darle teléfono o tablet más allá de cuando nos vamos de viaje en el coche, que... pero ya, ¿para qué lo quiere si tiene los sellos?
Ahora con los sellos, feliz. Oye, además que los logros de Álvaro no terminan aquí, Patricia, que la colección, su colección, ha estado expuesta en la oficina de Correos de Ourense y ha viajado a Argentina, ¿no?, para participar en una muestra internacional.
Sí, pues eso se lo debemos a Marila. Primero estuvo en el liceo, él que no conocía ese edificio en la ciudad, fuimos por primera vez con la presentación, nos llevó a toda su familia al liceo a ver la colección. Y después Marila pues es la culpable de que fuera Argentina.
Oye, y no, de hecho Álvaro, perdona Marila, Álvaro se está preparando ahora para un nuevo reto, ¿no? Que es Juvenia 2025, que es un campeonato nacional de filatelia juvenil que se va a celebrar en Cádiz. ¿Y cómo se prepara para esto? ¿Qué sellos se presentan en este tipo de campeonatos?
Mira, en el campeonato de España lo que se hace, cada dos años se celebra los juveniles y se reúnen las mejores colecciones de toda España. Álvaro no va en la clase de competición, va en clase Nobel, ¿no? Porque hasta los 9 años no empiezan a competir, pero ya su colección va a estar allí. Y entonces lo que están preparando, pues mejorando sus colecciones, añadiéndole más sellos o poniéndolos mejor. Entonces eso es lo que van haciendo todos los niños que van a participar. Y de hecho en Ourense tenemos así una cantera muy importante, que casi la mitad de la exposición nacional va a ser de nuestros chicos de Ourense, entonces estamos muy contentos.
Qué bueno. Marila, ¿por qué consideras que los sellos pueden ser una buena herramienta educativa para los niños?
Bueno, porque mira, es algo muy pequeño, que es muy barato y que concentra lo que quieras. O sea, puedes encontrar sellos de cualquier tema. De hecho, por eso te decía antes que tenemos sellos, o sea, colecciones filatélicas de todas las materias. Entonces, lo que se hace en las colecciones filatélicas de los niños, casi todas son temáticas, ¿no? Hay diferentes formas de coleccionar y ellos normalmente la que utilizan es la temática. Eligen un tema que les gusta y luego van contando, como cuando nos ponían los trabajos en el cole, que tenías que hacer un trabajo y ponerle fotos. Pues hacemos lo mismo, pero en lugar de eso ponemos sellos y sobres y matasellos, todo lo relacionado con el mundo filatélico. Y con otra cosa más, que tienen que resumir, porque en cada página a lo mejor pones 2 o 3 líneas. Tienen que hacer primero un guión de lo que van a hacer y luego resumir, con lo cual eso en plan educativo es base para el aprendizaje.
Claro, te iba a preguntar, Marila, ¿de dónde sacáis los sellos?
Bueno, los sellos los sacamos de las sociedades y de la Comisión de Juventud de la Federación Española, que... Hablamos, un niño que quiere coleccionar de animales, o un niño, todos los mayores de nuestra sociedad y en la comisión nos mandan sellos para que ellos puedan hacer sus colecciones. El problema no es que los encuentren, el problema es que tengan ganas de hacerlo, entonces buscamos donde sea. Para los niños siempre estamos dispuestos, todos los filatelistas tienen que seguir este mundo de la filatelia, no se puede morir.
Eso
claro,
es.
Claro. ¿Y cómo organizáis el tiempo en casa para mantener esos momentos de filatelia en casa, Patricia?
Al final, es que a Álvaro le gustaba tanto y le gusta tanto. Yo ahora quiero que un poco, ahora el presidente nos ha mandado pues pulir un poquito la colección. Yo creo que es para, como va a Cádiz, pues que vaya mejor. Entonces tenemos que meter ahí unos sellos nuevos. Pero es que no es un problema, porque Álvaro, mientras se toma un vasito de leche, pues él ahí sigue actualizando los sellos, escribiendo. A mí me encanta porque a él le encantan mucho las letras, escribirlas. Entonces, pues se fija. Lo que pasa que nos hemos dado cuenta que él escribe pues el nombre del animal, pero ahora se ha fijado que los sellos tienen más letras y que no pone el nombre del animal.
¿Anda?
Sí, porque ¿qué nos pasaba el otro día?
Panamá, un sello de Panamá, que son grandes, así son muy grandes, y claro, tienen el país, todos los sellos tienen el país emisor, menos Inglaterra, que como fueron los primeros que lo hicieron, ellos no tienen el nombre del país, pero todos los demás sí. Entonces tenían un sello de Panamá grande y ponía Panamá, y creo que era, no sé qué animal era,
pero...
Era león, por ejemplo, león. Y entonces su madre estaba diciendo L-E-O-R, y él decía, no, ahí no pone no. Eso, ahí pone P, A.
Es decir, yo sí, creo sí. Que Álvaro va a leer gracias a la filatelia.
Qué
porque
bueno.
El otro día era imposible, allí ponía Panamá y ni León ni nada. Mamá, eso no, me lo estás diciendo mal.
Qué barbaridad.
Yo recuerdo que, sí, recuerdo que durante muchísimos años mi padre fue coleccionista de sellos y le recuerdo escribiendo cartas, intercambiándose sellos con gente de otras partes del mundo. Sí. ¿Esto lo hacéis también, Marila?
Sí, sí. De hecho, en el colegio en Cardenal Cisneros tenemos un intercambio epistolar en este momento con la India, con Santiniquetón, de donde tenía José Paz, que era el que la mayor colección de libros de Tagore tiene, en la universidad allá al lado. Tiene como un centro de acogida de niños con dificultades allí en la India. Y entonces nosotros les mandamos cartas allí
y ellos nos mandan de vuelta. Los niños tienen que escribir en inglés para mandársela y nos aúne eso, el hecho de que se intercambian en un idioma diferente y que están esperando corriendo a ver qué cartas hacemos. Y también tenemos otro intercambio también de los niños con centros de mayores. Con un centro de mayores también hacen intercambio, sobre todo eso en llegando a la Navidad, siempre mandamos cartas y ellos reciben. Entonces es gratificante ver cómo las personas mayores después les cuentan sus cosas a los niños y está encantado. O sea, no se ve la diferencia de edad. Cuando se dedican a hacer eso. Es
qué una bueno. La verdad. Pues Patricia Soya, mamá de Álvaro, y Maril Abad, su profe y la que ha iniciado este pequeño La Filatelia. Muchísimas gracias por contarnos la historia de Álvaro, que como decíamos, con tan solo 4 añitos, es que está pequeño, 4 añitos, ya es el coleccionista expositor de sellos más joven de todo nuestro país. Patricia y Maril, un placer escucharos.
Gracias.
Un abrazo
gracias.
Para el pequeño, un abrazo para Álvaro. Claro.
Se lo daremos, gracias.
A vosotras. Qué bueno, qué Javi.
Sí, de verdad. Y además, como no ocupa mucho los sellos, bueno, de momento no ocupan mucho, ya llegará a que eso sea una colección grande, si sigue con la afición, pero no ocupa mucho, ¿no? Hay otras colecciones que se te echa la casa encima, ¿eh?
Totalmente, y necesitas una nave industrial para poder guardar esa colección. En el caso de los sellos, es mucho más llevadero. Y ya ves que no solamente nos trae cosas buenas. Pues esta es la historia de Álvaro, de 4 años, coleccionista ya de sellos, la historia que nos ha traído Javi Nieves. Gracias, Javi.
Buenas tardes.
Y quiero que escuches también la historia de Cristina, porque es la historia de muchas mujeres.
En 2025 yo me noto un bulto en el pecho, voy a mi médico de cabecera y es mi médico de cabecera cuando me pregunta dónde tienes el bulto, Cristina, y mira mi historial.
Cristina es paciente de cáncer de mama, un diagnóstico que solamente el año pasado recibieron unas 36.000 mujeres en España. Es el tumor de hecho más frecuente en mujeres, se calcula que una de cada 4 de cada 8 sufrirá esta enfermedad a lo largo de su vida. Los casos de cáncer de mama han aumentado en los últimos años por muchos factores, por el aumento de población, por el envejecimiento, pero también porque aumentan los cribados. Y eso es bueno porque se detectan más casos en mujeres que posiblemente estén todavía en una fase temprana. Por eso son importantes los programas de cribado y por eso es tan preocupante cuando fallan.
A mí no es que me llamaran tarde, es que no me llegaron a llamar. Mi médico de cabecera, cuando me pregunta dónde tienes el bulto, Cristina, y mira mi historial, me muestra el informe de la mamografía donde ponías que había hallazgos, se confirmó que era maligno. Entonces, cuando me lo quitaron, eran 2 tumores, no uno, y ya había afectación en el ganglio, ya había metástasis.
A Cristina le habían hecho una mamografía dentro de los programas de prevención que hace en este caso la Junta de Andalucía. Ella es de Sevilla, pero nunca le dijeron nada más. 2 años después la tuvieron que operar por esos 2 tumores en la mama. Cristina es una de las 2.000 mujeres que se ha visto afectada por los fallos en los cribados de la Junta de Andalucía. Yolanda Guirado, COPE Sevilla. Yolanda, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por recordar, Yolanda, lo que está pasando, hay que decir que todo esto viene por el protocolo que tienen allí en la Junta, en Andalucía, desde hace años, que establece que después de una mamografía, en casos que no son concluyentes, no se informa a la mujer del resultado hasta que se la convoca a una segunda prueba. En teoría, se hace así para evitar intranquilizar a las personas que no, a las mujeres que no tienen un resultado concluyente, ¿no?
Sí, Pilar, aquí lo que hay que tener en cuenta es que cuando una mujer se hacía un cribado de cáncer de mama, los casos positivos y los negativos se comunicaban de forma rápida, se comunicaban inmediatamente. ¿El problema dónde estaba? Bueno, pues en los casos no concluyentes, es decir, en los casos donde podía haber alguna sospecha. ¿Cómo se procedía entonces? Bueno, pues se les hacía un seguimiento y pasaba a manos de los radiólogos, pero la mujer no era informada. Aquí hay que tener en cuenta un dato, y es que el 98% de estos casos eran benignos, pero claro, hay un 2% de casos que desarrollaban cáncer de mama y en algunos casos, bueno, se les comunicaba tarde y en otros ni siquiera se les llegaba a llamar, ¿no? Esto ahora va a cambiar y ante estos casos no concluyentes la mujer va a ser informada siempre.
Bueno, parece lo lógico, ¿no? Que se informe de que su caso no ha sido concluyente, transmitirle la mayor tranquilidad posible y decirle hay que realizar más pruebas para saber en qué estado se encuentra esa mujer. Hoy, Yolanda, la Junta de Andalucía ha presentado un plan de choque para resolver los fallos de comunicación que ha habido en este caso y han dicho que van a destinar más fondos y más profesionales para repetir las pruebas a todas las mujeres afectadas, que son 2.000.
Sí, Pilar, ese es el titular. La Junta está trabajando para subsanar estos fallos de comunicación. El objetivo es que de aquí al 30 de noviembre se realicen todas las pruebas necesarias para estos casos no concluyentes de los que estamos hablando. Estas pruebas se realizarán sábado, domingo y festivo si fuera necesario. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues eso es lo que ha contado la portavoz de la Junta de Andalucía. Van a aumentar la capacidad de las unidades de mama, van a contratar a casi a 120 profesionales para el cribado del cáncer y la mitad van a ser especialistas en radiodiagnóstico. Todo esto se va a hacer con recursos públicos extras. ¿Dónde están estos casos de los que estamos hablando hasta ahora? Bueno, pues sobre todo en tres provincias, en Sevilla, Málaga y en Cádiz. Aunque hay que destacar, Pilar, que la mayoría de estos casos, es decir, el 90%, se han localizado en el Hospital Sevillano Virgen del Rocío. Vamos a escuchar a la portavoz del Gobierno andaluz, vamos a escuchar a Carolina España.
Se está avisando a 1.800 mujeres de este centro para informarles de que en los próximos 7-8 semanas tendrán su revisión. Y esto va a ser posible pues con una dotación presupuestaria extraordinaria de casi 12 millones de euros para el programa de detección precoz del cáncer de mama.
Es lo que decía Carolina España, y como escuchábamos, Yolanda, son 2.000 las mujeres afectadas, como nos decías, la mayor parte de la provincia de Sevilla, y muchas de ellas se plantean demandar.
Sí, muchas de ellas se plantean demandar, aunque no está confirmado todavía, Pilar, que sea una demanda colectiva. De hecho, a esta hora de la tarde, la información que tenemos es que probablemente no haya una demanda colectiva, sino que sea una demanda que vaya caso por caso.
Por cierto, en el Congreso, Yolanda, esta mañana ha habido bronca política a cuenta precisamente de este tema. Vamos a escuchar al diputado del PP, Juan Bravo, y a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que en su día fue consejera de Salud de la Junta de Andalucía.
Señora Montero, ¿qué es Protocolo Montero? ¿Que fue usted la que eliminó la obligación de informar a los pacientes?
Muy bien.
Por favor.
13 años, señor Bravo, que no soy consejera de Sanidad. 13 años. Y pretenden achacarle al gobierno y también a mí como consejera anterior lo que está ocurriendo, que es impresentable con el cáncer de mama.
Yolanda, ¿esto es así? En 2011, con el PSOE gobernando la Junta de Andalucía, ¿se quitó la obligatoriedad de llamar a las mujeres con mamografías dudosas?
Pues sí, Pilar. Decía la ministra de Hacienda que hace muchos años, hace 13 años, que no es consejera de Salud, pero es que concretamente da la casualidad de que en el año 2011 ella sí era consejera de Salud y en ese año el protocolo cambió en Andalucía. Desde entonces, desde ese año, no es obligatorio informar a los casos dudosos en los cribados de cáncer de mama. En el año 2011 gobernaba el PSOE la Junta de Andalucía y se quitó la recomendación de llamar a las mujeres que tuvieran mamografías dudosas. Así que desde entonces, desde ese año, se aplaza esa comunicación hasta el informe de alta, que solamente puede emitirse una vez que se han realizado todas las pruebas. Bueno, pues sí, ese año, en el año 2011, María Jesús Montero, mujer fuerte de Pedro Sánchez en el gobierno actual y candidata a la Junta de Andalucía por el Partido Socialista en estos momentos, pues era la consejera de Salud de la comunidad.
Bueno, lo que hay que hacer ahora mismo es dar una respuesta inmediata a todas esas mujeres que necesitan seguridad, que necesitan certezas. 2.000 mujeres afectadas y a partir de ahí, desde luego, estudiar bien este caso y revisar el protocolo. Yolanda Aguirado, gracias, compañera.
Gracias, Pilar.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Te digo una cosa, vete a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Cada día nos entran decenas de llamadas que nos hacen sospechar. 3 de cada 10 de las llamadas que recibimos son fraude.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. 2 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más. Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
El 18-19 de octubre, carrera popular de la Asociación Víctimas del Terrorismo 2025. Cada paso cuenta. Súmate, difunde y corre con nosotros por las víctimas del terrorismo. Participa y recibirás en casa tu bolsa de corredor. Y como es una carrera virtual, puedes correr donde quieras. Infórmate e inscríbete en avt.org.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de Cuatro.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
¡Callejero!
¡Vamos, callejeros!
Un programa precioso. Un fenómeno.
Callejeros, nueva temporada. Los miércoles por la noche, en Cuatro.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque había aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Si mañana nos vuelve a subir la factura del gas o de la luz, puede venir de los últimos bombardeos de Rusia en Ucrania. En la madrugada del pasado 3 de octubre, Rusia golpeó de forma desproporcionada la red gasística en Ucrania con el mayor ataque contra la producción de gas desde que empezó la guerra. Decenas de drones y 35 misiles contra instalaciones de la Compañía Nacional de Petróleo y Gas, Naftogaz. Y lo ha hecho justo cuando el invierno, cuando el frío se acerca. Kiev habla de daño importante, de daño crítico y de usar el frío como arma de guerra, ya que los daños han sido sobre todo en la producción y el procesado del gas. El objetivo parece claro, que la gente no tenga con qué calentar sus casas un invierno más, tensar el sistema y meter una vez más miedo. Europa empieza octubre con los almacenes de gas por encima del 80%. Hay reserva para aguantar varias semanas de frío. Aún así, golpes como este mueven los precios. El gas sube, la factura de la luz lo nota y las fábricas que trabajan con calor, como pueden ser cerámicas, químicas, alimentación también, ven crecer el coste de cada turno. Para no quedarse cortos, la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversión han puesto 300 millones para que Naftogaz compre gas extra este invierno. Es un salvavidas para pasar los meses fríos y, cuando sea posible, acelerar el relevo hacia las renovables. Las cifras importan, pero la vida, como sabes, se entiende mejor entrando en una casa. Por eso, hoy me he acordado de la serie Ucrania, obligados a sobrevivir, de Lethal Crisis.
Un punto de vista completamente humano, como es ser un hombre joven, otros más mayores, y tener que hacer filas, tener que ir al frente. ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es vivir en aquellas ciudades? Los suministros, si tienen comida, si tienen
11
agua.
Reportajes grabados sobre el terreno que muestran cómo se cocina con camping gas, cómo se organiza una habitación caliente para toda la familia o cómo se estudia a la luz mínima cuando la red cae.
Aquí, por ejemplo, las familias ya tienen el agua cortada. También conviven con cortes de la electricidad. Imaginad, invierno, temperaturas de bajo cero y bombas cayendo literalmente en las puertas de su casa.
El autor de estos reportajes es Lethal Crisis, colaborador del programa, documentalista y viajero incansable. Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Así es, estuve en Ucrania justo en diciembre de este último año, hace menos de un añito, justo antes de que se cumplieran los 3 años de la guerra.
Compartiendo mesa con algunas familias y muchas veces a oscuras. Cuando se corta la red, ¿qué pasa dentro de una vivienda, de una familia normal y corriente? Cuéntanos qué se oye y qué se ve en esa primera hora sin luz.
Bueno, realmente en la ciudad en la que yo estaba, estaban justo los rusos a 2 kilómetros de entrar. Entonces era ya uno de esos puntos en donde se sabe que va a comenzar una fase de las más críticas de la guerra, que es cuando está dentro de la ciudad, porque es el cuerpo a cuerpo. Entonces realmente no es que estuvieran sin electricidad de seguido, el suministro era mínimo, no solo la electricidad, también es el agua y la comida. Entonces pues el agua se repartía en algunos puntos de la ciudad. Claro, yo, por ejemplo, allí estaba con una señora que conocimos en la calle, tenía 73 años, que a su edad tenía que irse en bicicleta para conseguir el agua, la luz iba, venía. Ahora mismo estábamos en diciembre, el invierno empezaba. Entonces ya no es solo que la guerra se instalara en el interior de la ciudad, en la urbe, sino que el invierno allí es muy, muy frío. Ya cuando estaba yo hacía mucho, mucho frío. Entonces ya, claro, es que ya no es que te caiga una bomba encima de la casa, sino que cómo sobrevives a ese frío, sin la luz, sin el agua. Es muy
sin alimentos, muy sin medicinas. Precisamente en el capítulo, claro, Obligados a sobrevivir, se ve cómo las familias concentran la vida en una sola habitación. ¿Cómo se organiza ese calor mínimo? ¿Qué trucos usan, por ejemplo, para dormir a los niños y levantarse con la casa respirando vapor?
Bueno, en este caso, esta mujer vivía ella sola y todavía sí había algo de luz. Lo que había eran cortes. Estas casas tenemos que tener en cuenta que también están bastante preparadas para el frío, ¿no? De repente un corte de luz de 3 o 4 horas no quería decir el fin del mundo, pero aunque parecía que los rusos iban a entrar en la ciudad y que en cosa de unos días se quedarían ya en la ciudad, que iba a ser una batalla que estaba, porque claro, cada vez cuesta más y es más complicado el hacer frente a los rusos en según qué zonas, cuando hay incluso falta de hombres ya, ¿no? Entonces finalmente eso no ha sido así, se mantuvo mucho más y la ciudad casi vacía, porque claro, ahí tenemos que entender que es una ciudad en la que prácticamente no hay gente. Porque como funciona es, cuando la guerra está ya llegando a un punto, el gobierno pone autobuses para ir sacando a la gente y les lleva a los albergues, uh-huh. en donde ahí sí que tienen al menos una cama, una manta y la comida del día a día, ¿no? Entonces, la ciudad que yo me encontré, tenemos que entender que era una ciudad prácticamente fantasma, con una población muy reducida, y que esa población, ya viendo lo que es la guerra, ya sí que sí en su cara, empieza a llamar a estas personas dedicadas a rescatarles. Yo entré también en la ciudad esa para rescatar a familias, a 5 o 6, con estas personas que básicamente se juegan la vida para rescatar a estas personas que en su día no se fueron. O sea, la estampa impresiona. Y de hecho, a esta mujer con la que vivimos esos días, la atacaron, no directamente a ella, pero un dron explotó en la casa de al lado. Se dañó también su casa y entonces nos llamó cuando nosotros ya estábamos en otra zona y nos llamó diciéndonos, acaban de atacar la casa, por favor, porque ella decía que no se iba a ir. Entonces yo le decía, ¿cómo sobrevivirás tú al invierno? ¿No? Decía, no lo sé, yo quiero pensar que sobreviviré, pero cuando nos llamaron para que gestionáramos el rescate, luego no cogieron ya el teléfono más. Esto pasó en diciembre.
¿Te habéis vuelto a saber algo o no? Hecho, ¿o hasta ahora
pues
nada?
Pues es que justamente, casualidad, cuando saqué el vídeo, nosotros el estreno del documental en Madrid, en los cines, lo hicimos a principios de abril, insistí todavía más en llamarla, y al final nos cogió el teléfono. Y finalmente estaba bien. Habían entrado para rescatarla unos días más tarde. Consiguió salir, sí que tuvo que dejar a las mascotas, tenía un perro y gatos en la casa y se quedaron allí, por lo tanto, imagino que... Bueno, pues sí, la verdad que fue una alegría porque...
No me extraña, ¿no? Porque me imagino que después de tantos meses sin saber de ella, pues también, en una guerra
bueno, pues
te llegas a...
Bueno, es que la conocí unos minutos, pero es que marca, o sea,
claro,
al final te marca.
Y te llegas a temer lo peor.
¿Cuán importante es saber interpretar los sonidos de guerra? De los drones, de los bombardeos, de los disparos, ¿cuándo sale la bala, el proyectil, el misil? ¿Cuándo se está disparando desde tu lado? ¿Cuándo sale y cuándo viene? Según el sonido, saber de qué proyectil hablamos, saber cuánto tiempo tarda antes de que impacte, saber la zona de impacto.
Letal, esto lo cuentas también en tu reportaje. ¿Cómo de importante es saber distinguir los sonidos de la guerra? ¿Qué te dice el oído que la cámara no capta y cómo te guía para decidir si quedarte, moverte o cubrirte como puedas?
Pues mira, si te digo la verdad, a mí todavía no me dice nada porque no soy capaz de interpretarlo. Yo nunca había estado en la guerra. Sé que es muy importante porque, lógicamente, si puedes ver la diferencia entre si el proyectil sale de tu lado o sale del otro, pues imagínate el cambio. Pues, o sea, incluso puedes saber cuánto tarda desde que se escucha la detonación, cuánto tarda en impactar. ¿Cuánto es el radio de la explosión cuando impacta? O sea, realmente es muy importante. Pasa que, claro, yo nunca había estado en la guerra. Entonces, una vez allí, pues decía, me doy cuenta de la importancia de ello. Pero claro, o sea, hablamos de personas experimentadas, o sea, que directamente eres del ejército o que eres un reportero que llevas 20 años en las guerras, ¿no? Ahí encontré el significado a la importancia de eso, ¿no? Pero lo que te digo, yo hoy por hoy no soy capaz. Además, esta es una guerra en la que la importancia de los drones es absoluta. Prácticamente yo no escuché un disparo en 2 semanas en el frente. Trincheras casi no podíamos ni entrar, porque casi en algunas zonas ya ni hay. Simplemente se repliegan a ciudades y desde ahí drones. Lo que digo, los drones han cambiado un antes y un después en el transcurso de las guerras.
Y hablabas, Letal, de las trincheras. Vamos a escuchar otro momento de uno de tus reportajes.
Ese momento de acceso a la trinchera es lo más peligroso. Tanto es que, por ejemplo, un soldado en el pasado podía estar una semana en la trinchera. Ahora mismo aguantan durante semanas, puede ser más de un mes, porque es ese momento de entrar y salir el que se vuelve tan peligroso con la cantidad de drones que hay actualmente. E imaginad para alguien como nosotros, que tenemos que entrar y salir, es decir, 2 pasadas, 2 viajes en un mismo día.
En el episodio 10, que se llama precisamente Trincheras, te metes dentro de una de ellas con el frente muy cerca, ¿no, Letal?
Pues sí, en ese caso Ignacio y yo, que Ignacio es, todo el proyecto lo hemos hecho entre los dos, y él me graba, ¿no? Entonces esta era su séptima vez en Ucrania, Esto era una segunda línea del frente, pero claro, él estuvo en la primera línea hace tiempo, ahora mismo es imposible. Y me dijo, esto, esta segunda línea, se parece muchísimo más a la primera línea que yo conocí en su día que no a lo que era la segunda. Entonces sí, en distancia estás a menos de un kilómetro de la línea cero. Eso es un avispero de drones y no paran de escucharse, pero no paran de escucharse. Y nosotros allí vivimos el momento más crítico, que fue cuando nos persiguió un dron y pues justamente había un refugio, nos lanzamos allí dentro. Éramos cuatro personas, dos soldados, Ignacio y yo. Entonces corres en fila, dando un espacio de 8 metros 10 entre nosotros, porque así el dron no es que no te vaya a ver, te va a ver igual, pero así tiene que decidir quién mata, tiene que quedarse con uno. Las trincheras, todos nos hacemos a la idea de lo que son en las películas, ¿vale? Uh-huh. Pues para correr de una trinchera a la otra tienes que salir al campo abierto y correr pues igual 200 metros. Que con todo el chaleco, el casco, los equipos y la ropa de frío, no es fácil, todo, ¿no? Pesa. El barro, el suelo, te resbalas, la nieve. Entonces es un problema, ¿no? Estamos hablando de que no es una carrerita de que corres, te lanzas ya, no. Tienes que mantenerte corriendo por el campo. Si te aceleras de los nervios, quieres llegar antes de tiempo, estás corriendo más de la cuenta, te dicen frena, 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 porque te estás pegando con el delante. También te dicen, si escuchas, si ves un dron, grita que hay un dron. Y yo fui el primero que lo escuchó. Y justo, yo no veía la trinchera, y es que la trinchera aún quedaba. Por suerte había un refugio, imagino que creado justamente para esto. Un punto de seguridad entre una trinchera y la siguiente, ¿no? Y nos lanzamos allí dentro. Y el dron se quedó encima de nosotros medio minuto, un minuto, imagino que hasta que se iría quedando sin carga o porque tenía la señal de otro objetivo cerca y se fue hacia allí. O... En ese momento yo sí que conocí lo que es el miedo, de temblar las piernas y no encontrar una salida en la cabeza, ¿no? De qué se hace ahora. ¿Vas para atrás? ¿Vas hacia un lado? Eso sí que hubiera significado una muerte.
¿Cómo saliste de allí, de ese refugio?
Nada, pues cuando se fue el dron... Seguimos en la carrera hasta la siguiente. Después corrimos también entre trincheras otras 7-8 veces, pero ya esto no pasó más veces.
Tú estabas ahí muy cerquita del frente, viviendo en primera línea la guerra, pero es que a pocos kilómetros en muchas ciudades intentan normalizar el día a día. Es decir, es que la gente levanta la persiana de las tiendas, algunas con más suministros que otras. La gente intenta hacer la compra. Sí, es verdad que al principio de la guerra había un desabastecimiento bestial, pero la gente poco a poco ha ido recuperando la normalidad, sobre todo en la capital, en Kiev, donde también están esos drones siempre sobrevolando, donde sigue habiendo ataques, pero me sorprende mucho eso, ¿no? Cómo la gente dice, vale, está la guerra en el país, pero yo tengo que recuperar mi día a día y vuelvo a la universidad. Por ejemplo,
no, o sea, en Kiev hablamos de una vida tan tranquila como que, claro, yo estuve allí la segunda, tercera, llegué como cerca del 20, el 22, ya no me acuerdo bien. Entonces, claro, era Navidad, las compras, pues imagínate cómo estaban las calles, las tiendas, la Navidad, la gente con bolsas de compra para adelante, para atrás, los bares, los restaurantes. O sea, a ver, hay kilómetros entre Kiev y el frente, ¿no? Las ciudades del frente. Las que están cerca del frente, pero allí la guerra no ha llegado. Que estamos a igual media hora en coche, ¿vale? O a 15 minutos en coche. Pero que es que aún así está muy, muy cerca. Y obviamente están al alcance de misiles. Ya no de drones, de misiles. Y sí, o sea, también se hace vida normal dentro de que por todos lados hay convoys del ejército, las antiaéreas no paran de sonar. Pasa que nadie hace caso tampoco, o sea, están los búnkeres, pero ya nadie va. Y al final tú estás allí y tú eres uno más. Estás con la antiaérea y con las bolsas del súper, ¿no? Y vas yendo para casa y ya está, y suenan las antiaéreas y ya está, y tú sigues como el resto.
Pues nadie sabe cómo va a terminar esta guerra que dura ya más de 3 años. Letal, gracias por traernos esta realidad tan cerca, ahora especialmente que el invierno se anuncia ya en Europa. Gracias, Letal, hasta la próxima.
Nada, hasta la próxima, ahí nos vemos.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Para accionistas de Banco Sabadell, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Hay mucho que ganar y también en sentido contrario, si no haces nada, pierdes esta oportunidad. Tienes que movilizarte, acudir, aceptar la oferta. Quedan pocos días y, como digo, es una oportunidad única y es muy fácil hacerlo en BBVA.
Es una oportunidad única y es ahora. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin coste si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de Barcelona o Valencia o visitar 5 Islas Canarias con EMSC Cruceros. Con traslados al puerto, bebidas incluidas y asistente a bordo de Viajes El Corte Inglés. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. EMSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de esos que siempre dice...
A ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Última hora del aniversario de Carrefour al mejor precio. 15% de descuento en los televisores Samsung y LG de 65 pulgadas o más. Solo hasta el 8 de octubre en Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
¡Ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a conocer ya los asuntos que nos va a contar enseguida Ángel Expósito en la linterna de COPE. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Como siempre, 3 chispazos. En nuestro tema del día vamos a hablar de educación. Informe de la OCDE sobre el profesorado en España
y las aulas. La falta de disciplina, el descontrol, los despistes. Vamos a hablar de temas importantes. En economía, la ley de fraude fiscal. Los pagos en cash y en billetes. ¿Eso es legal? ¿No es legal? ¿Se puede hacer? ¿No? Es una ley que lo impide. Si pasa de 1.000 euros, una ley del PSOE. Pues oye, se ve que el secretario de organización lo incumplía. Y por último, hablando del susodicho, hoy el rifirrafe en el Congreso, el paripé esta tarde con el tema del embargo de armas, el espectáculo. Oye, yo me quedo con que Ábalos sigue siendo diputado y el tío, sin vergüenza alguna, se ha presentado a votar, top progresista y reformista. El tío ha hecho un pincel, un poquito demacrado, tiene el careto como lo tiene, pero ahí estaba el tío votando su señoría, José Luis Ábalos Mecos, con un par.
¿Vergüenza? ¿Qué es eso?
Es increíble.
¿Qué es eso?
El tío sigue siendo diputado, macho. Es impresionante.
Y acude con toda su jeta ahí a votar. En fin, Esposito, te escuchamos a partir de las 7.
Hasta ahora, Pilar.
Abrazo. Y la cosa hoy iba de colecciones y resulta que nuestros oyentes son bastante coleccionistas, Rosa.
Sí, bueno, hemos conocido hoy al niño gallego con 4 años que colecciona sellos y hablando de niños, mira.
Hola, gente. Soy Valentina y yo colecciono sellos y juguetes en general. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahí tenemos a Valentín.
Mira de qué majo.
Que también es coleccionista de sellos. Bueno, qué bueno que haya oyentes que lleven coleccionando precisamente desde niños.
Hola, gente. Pues miren, yo colecciono coches de escaletri. Me compró mi padrino de bautizo cuando tenía 8 años, yo tengo 57. Me compró un escaletri y aquello ya murió, pero yo me quedé con los coches. Y poquito a poco, cuando ya fui un poquito más mayor, pues iba por mercadillo, buscaba por internet y tengo una colección importante de coches de escaletri. Venga, gente.
Tanto el escaletri como los cromos, qué buenos ratos nos han hecho pasar.
Buenas tardes, gente. Pues yo era coleccionista de todas las temporadas de la Liga, de los cromos de la Liga. Y había una regla no escrita en mi barrio, que era que según terminabas una colección o te enterabas de que a alguien le faltaba un cromo para terminar la colección de la Liga, él te daba todo su taco de repes por haber terminado la colección. Y era recíproco. Si a mí me quedaba un cromo y llegaba un compañero o amigo y me lo daba, yo le regalaba todo mi taco de repes.
Qué bueno los repes.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, esta colección también es chula, ¿eh?
Buenas tardes. Pues yo he coleccionado muchas cosas, desde pins, tarjetas de las cabinas de teléfono cuando era más pequeño. Y la única colección que ya llevo bastantes años, desde el 2002 hasta ahora, y que dedico mucho tiempo y esfuerzo, es la de monedas de euro de toda Europa. Sabéis que están las monedas de los países y luego hacen algunas conmemorativas. Y bueno, pues en eso estamos, buscando monedas de 2 euros conmemorativas y las que van saliendo por ahí.
Y esta es una muy buena idea, la de este bombero.
Hola, soy bombero forestal en Orense y yo pues colecciono playmóviles de bomberos y de policía y sobre todo ropa de España y Portugal para hacer un futuro museo con los incendios forestales. Colecciono ropa, cascos, guantes, lanzas, emisoras antiguas, un poco de todo para hacer el futuro museo.
¿Ves?
Qué bueno, pues coleccionistas que tienen un fin como abrir un museo.
Pues sí, fíjate, terminamos con una colección también bastante singular.
Buenas tardes, gente. Mi hijo, yo no diría que colecciona, sino que almacena miles de mecheros Clipper perfectamente colocados, que aunque son muy coloridos ya no se los distingue de la cantidad de polvo que tienen, pero que ahí tiene por lo menos 10.000 mecheros.
¿10.000 mecheros?
Hay que tener 10.000 mecheros.
Bueno, que mi hijo tiene 300, puede tener fácilmente, que también colecciona mecheros, pues y un día saltamos por los aires, pero 10.000 son muchos, ¿eh? En fin, las colecciones que nos habéis contado, te quedas ahora con Esposito en la linterna. With you, come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now. Woo!
Línea editorial.
Cadena COPE.
Tras 2 semanas, el presidente del Gobierno ha vuelto al Congreso para someterse a la habitual sesión de control. En un clima de tensión y enfrentamiento dialéctico, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que citará a Sánchez en la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado, a lo que el presidente del Gobierno le ha contestado con un lacónico y chulesco: ánimo, Alberto. Una respuesta impropia de la cortesía parlamentaria y de la naturaleza de una sesión de control. Será la primera vez que en democracia un presidente del gobierno comparezca en una comisión de investigación parlamentaria. La decisión del Partido Popular supone un salto cualitativo en la estrategia de la oposición, y no solo porque el presidente del gobierno está obligado a decir la verdad en su comparecencia. Pero es que el último informe de la UCO sobre el caso Koldo y la supuesta financiación irregular de las actividades de José Luis Ábalos coloca las sospechas de corrupción del entorno socialista en otro escenario. La política española se debate en una pugna entre la suma de casos de corrupción